seguimos compartiendo otra mirada sobre la realidad del país.
Durazno plantea legislar en el tránsito en el mismo sentido que propone la UNASEB para eliminar algunas dualidades que presenta la Ley Nacional de Tránsito. Freddy Rouge nos desarrolla esta noticia, pero además nos cuenta sobre los trabajos para realojar familias evacuadas por las intensas lluvias y nos acerca la historia de un joven duraznense que creó un sitio web de monitoreo del río Yi para conocer en tiempo real la altura del río y adelantarse a sus crecidas basadas en datos oficiales.
Bienvenidos a una nueva edición de Mirada País, en este caso desde el departamento de Durazno, desde el centro del territorio nacional, con algunos temas que espero que sean de vuestro agrado y que vamos a compartir en los próximos minutos. Comenzamos por un tema vinculado a tránsito. Desde hace algún tiempo se viene discutiendo lo que se plantea como una doble legislación o doble interpretación, podríamos decir, vinculada a la preferencia en el tránsito. La ley nacional establece que los carteles de ceda el paso y de pare otorgarán preferencia a la calle perpendicular a la que están instalados. Y por otra parte, un artículo más adelante señala que quien cambie el sentido de circulación perderá la preferencia de paso. Algunos interpretan que se pierde la preferencia cuando uno va a doblar, siempre y cuando en la perpendicular no haya un cartel de ceda al paso o de pare. Y otros entienden que se pierde siempre la preferencia cuando se cambia el sentido de circulación. Tan es así la situación que la Unidad Nacional de Seguridad Vial, a través de su presidente, Marcelo Metediera, planteó un proyecto de ley que está en el Parlamento y que pretende echar luz sobre ese tema y señalar que los carteles de ceda al paso y de pare otorgan preferencia a la calle perpendicular, independientemente de que quien circula por ella vaya a doblar. Sí se pierde la preferencia cuando se va a doblar y no hay ningún cartel que detenga el paso en la perpendicular. Este proyecto está en el Parlamento, como decíamos, pero no ha tenido avances, y en ese sentido la Intendencia de Durazno pretende avanzar en esta materia con un proyecto en la misma línea que la UNASEB, pero que se aplique ya antes en Durazno, donde este tema es de fuerte discusión. En las últimas horas, el edil nacionalista Juan Andrés Bruno, del oficialismo, presentó un proyecto de decreto departamental en este sentido y con él hablamos a propósito de la iniciativa.
Y lo que hice fue ir a la fuente, digo, bueno, voy a preguntarle a una persona que sabe de tránsito, y me planteó, mirá, dice, hay dos bibliotecas, está la de Borges y la de Fachelo. Le digo, pero en tránsito no puede haber dos bibliotecas, tiene que ser una norma única y clara. Y me dijo, no, hay dos bibliotecas. Fui a hablar con la directora de Tránsito y Convivencia, Gabriela Santa Cruz. Me dijo que le parecía perfecto si presentábamos este proyecto de decreto. Me comentó lo mismo, que Metediera estaba con la idea de unificar a nivel nacional el criterio. Y bueno, fui al proyecto de ley que presentó Metediera, lo presentó en octubre del año pasado, pero quedó en la Comisión de Diputados y quedó muerto el proyecto. Entonces, bueno, planteé de ir adelantando el camino, y lo vieron bien desde el Ejecutivo, de adelantar, de que Durazno sea el faro del camino a tomar a nivel nacional. Y en el proyecto de decreto que presentamos con Ica Zuriaga, lo que hace es tomar la postura de una SEB, que es que tenga preferencia. Quien tiene el cartel de pare de frente o de ceda al paso pierde la preferencia siempre.
Aunque el otro doble.
Que por lo que saben, o sea, los que saben te comentan que es lo que permite que el flujo no se corte. O sea, porque cuando vienen muchos vehículos juntos en un flujo de una calle que es muy transitada, que uno doble y pierda la preferencia trancaría todo. Entonces, bueno, lo que hacemos es tomar la posición de una SEB y aclarar, porque a nivel departamental la ordenanza, que es del año 79 con modificaciones posteriores, tiene lo mismo. En un artículo te dice que tiene preferencia quien viene por la preferencial, la calle preferencial, y en otro te dice que cuando dobla pierde la preferencia. Entonces, bueno, lo que buscamos es dejarlo claro, y lo que hacemos es agregar en la ordenanza departamental de tránsito una frase que lo que dice es: en aquellos cruces donde se hubiera determinado la preferencia de paso mediante los signos de pare o de ceda al paso, no regirá lo establecido en el inciso anterior, que es que perdía la preferencia quien doblaba. En el numeral 6 del artículo 17 dice: el conductor de un vehículo que cambia de dirección o de sentido de la marcha debe dar preferencia de paso a los demás. Y en el artículo 41 dice: El conductor que se enfrenta a una señal de pare deberá detener obligatoriamente su vehículo y permitir el paso a los demás. O sea, no está abierta la situación y creemos que con un simple párrafo esto en la ordenanza de tránsito lo facilitaría. Que me parece lo más sano, primero porque una SEB lo propone, así que si una SEB va por ese sentido, a nivel nacional que sea la misma solución. Y después que además en el flujo vehicular, que es muy transitada, ese caso concreto, La Valleja, que doble, no te tranca el tránsito. Hay gente que te dice, está clarito, y yo lo leo, la verdad, lo leí varias veces y no está claro. Primero que nos llegamos a la conclusión de que no estaba claro. Y después estaba la cuestión de si nos correspondía como gobierno departamental meternos en el tema o no. Y bueno, y ahí fuimos a la ley 9515, que es la de gobiernos departamentales, y ahí le da la competencia en tránsito al gobierno departamental. Y además en la propia ley 18191, que es la ley de tránsito, también dice que todo lo que se pueda aclarar en la normativa departamental lo puede hacer el gobierno departamental, siempre y cuando no vaya en el sentido contrario de lo nacional. Y acá creemos que vamos en el mismo sentido, entonces bueno, creemos oportuno aclarar.
Cambiamos el ángulo de la información y hablemos ahora de los pronósticos que señalan una fuerte presencia del fenómeno del Niño para el segundo semestre del año en el país, lo cual básicamente acarrearía una cantidad de lluvias muy por encima de lo normal. Hay quienes señalan incluso que este fenómeno del Niño será el más importante desde que se llevan registros. La ciudad de Durazno es una ciudad que en sus 205 años de historia, que va a cumplir el próximo mes de octubre, ha estado a la vera del río Yí y ha sufrido una y otra vez sus recurrentes desbordes e inundaciones en zonas bajas. Por tanto, la intendencia viene trabajando en lo que es la logística, pensando en que puedan darse inundaciones de corte importante o incluso históricas, procurando tener un lugar de evacuación fijo. Ya hay conversaciones con AFE por algún predio concreto muy grande en la zona de Santa Bernardina que sería destinado al alojamiento permanente de evacuados cada vez que haya desbordes. Sin embargo, esa iniciativa no llegará lista para los próximos meses. Es un proyecto más a mediano plazo. No obstante, la intendencia está haciendo un relevamiento de lugares de alojamiento para familias desplazadas en la capital departamental, apuntando a clubes deportivos, instituciones educativas y otras que tengan gimnasios o espacios grandes y que permitan alojar familias. De esto hablamos con el intendente de Durazno, doctor Felipe Algorta.
Vino la directora de Cambio Climático, nos vino a visitar y estuvimos hablando de todo, de varios temas. Y uno de los temas que tenemos planteado es una reunión con UTEC, con Dinagua, con el ingeniero Federico Sosa, que le pedimos que nos ayude también, que es el director de la dirección hidráulica de la UTE, y el equipo nuestro. Vamos a adquirir algunos equipos nuevos para poder tener una alerta temprana y mejorar a nivel tecnológico la situación de todo el monitoreo. Y eso es inversión, eso no es gasto. Yo soy medio tronco con el tema de la tecnología, pero estamos avanzando en ese plan. Mirá, el lugar que nosotros planteamos para un refugio permanente o hacer un centro de evacuación de evacuados es en la vieja estación de, creo que se llama Paso del Yí, creo que se llama, que está abandonada, entonces ya nos permite además recuperar un lugar que tiene una explanada al frente, que la verdad que sería muy bueno. Lógicamente no vamos, creo que no llegaríamos para octubre, noviembre. Lo que tenemos disponible es lo que tiene la intendencia siempre, sus gimnasios, que le vamos a hacer algunos retoques ahora, momentáneos, algunas goteras generales, por más que tenemos previsto reformas en profundidad, que están presupuestadas sin que el presupuesto entró vigente ahora el 1 de junio. Por ahora con lo que tenemos. En los otros días también habíamos recibido el ok de la UTU para el gimnasio de la UTU también. O sea, nosotros lo que pedimos es que entre todas las instituciones pongamos algo para sobrellevarlo entre todos y no que caiga el peso solo en la intendencia. Y esa es la idea. Ojalá que después hablemos de, mirá cómo se equivocaron, ojalá que pase eso y capaz que no me enojo tanto. Pero los pronósticos son un poco complicados. Uno de los planteos que le hicimos cuando ingresamos fue que la prioridad de realojo no se enfocara tanto en Herrera al fondo, porque había otras manzanas que le llegaba antes el agua. Por ejemplo, las que están en la continuación del parque inundable. El sábado tuvimos una reunión muy linda con los vecinos. Estamos, digamos, sin descanso tratando de resolver eso en el corto plazo, porque además tenemos un compromiso del Ministerio de Vivienda para ayudarnos en nuevas relocalizaciones. así que iríamos también por nuevas relocalizaciones de familias inundadas que lamentablemente se siguen dando, ¿no?
Vamos ahora a otro tema que está vinculado con el anterior, que hablábamos de las inundaciones, porque pese a nuestra gimnasia en materia de evacuaciones, que se dan cada poco tiempo, en algún momento el Comité de Emergencia Departamental y particularmente el Centro Coordinador de Emergencias Departamental supo tener una gran experticia para llevar adelante los procesos. Incluso el primer sistema de alerta temprana que se instaló en Uruguay para evacuar en seco funcionó en Durazno. Después hubo un proyecto de la UDELAR que también funcionó muy bien, pero en los últimos años se fue perdiendo mucha gente experiente, ya sea por deceso o por retiro, que conocía mucho de este proceso, y hoy por hoy hay un equipo que se está formando recién. También los archivos históricos de inundaciones se perdieron en el periodo pasado, esto reconocido por el propio Ejecutivo Departamental, con lo cual hoy estamos bastante a ciegas en cómo es el avance del río Yi y qué zonas va a anegar. Con esa preocupación y escuchando la inquietud de muchos vecinos, un joven autodidacta duraznense creó un sitio de monitoreo del río Yi, abrevando información de sitios oficiales como la DINAGUA, como INUMET, como la base de datos de la Jefatura de Policía que tiene el registro pluviométrico departamental y otros, para hacer un sistema público que permita a la gente estar informada en todo momento de cómo están las aguas del río Yi, cuál es la perspectiva decreciente y hasta qué nivel estimado llegará. Hablamos con Santiago Larrama, que así se llama este joven de 31 años, que es administrativo en un frigorífico de aquí de Durazno, pero que es autodidacta en materia informática y un poco preocupado por esta situación de falta de un sistema de este tipo, creó este sitio que está muy bien logrado y que incluso en las últimas horas ha sido auditado de alguna forma por el SECOED, que quiere juntarse con él para avanzar en complementar más esfuerzos para llegar a un mejor pronóstico. Vamos a compartir lo que decía este joven creador de este sitio.
Surge todo por el tema del niño, el famoso niño que vamos a tener en lo que son los próximos meses. Veo que pregunta la gente, no existe tal cosa y eso. Me puse a pensar en lo que son el nivel del río y dije, ¿y si en cuanto a históricos uno puede tener cierta medida de a dónde va a llegar el río? Sí, dentro de un rango e ir ajustando con históricos y que la gente también, que es una de las partes mejores que tiene el sistema para que vaya aportando su propio dato, tengamos un estimado a llegar a la página y van a encontrar distinta información en ello. Y me puse a investigar también en lo que son los países desarrollados, si existen este tipo de sistema. Y en Argentina, por ejemplo, una persona también creó lo que es con anticipación incendios forestales. Y digo, ¿y si puede salir algo para el tema de inundaciones en Durazno? Me puse a investigar y bueno, salió esto. En términos de informática, se scrapea las páginas oficiales, que es la página de INUMET, la de DINAGUA, la de UTE. También tengo un scrapeo que es lee las distintas fuentes oficiales y las fuentes de acá de Durazno. Y de todo eso va compilando datos y hace un análisis y un cálculo y llega a estos números. Cada 15 minutos el sistema scrapea y si una de las fuentes oficiales subió un dato, lo va a presentar.
Automáticamente lo carga.
Automáticamente.
Vos hablabas de la posibilidad, que me parece interesante, de que la gente pueda aportar lecturas particulares.
Usted coloca hoy los milímetros que llovieron en carpintería. En la página de una de las fuentes oficiales no lo va a hacer en el mismo momento, quizás lo va a hacer dentro de 24 horas, 48 horas. Entonces, para que no se confunda el cálculo, lo que hace es tomar en cuenta con un margen menos más de 20 milímetros, y si supera ese margen, no se toma en cuenta, se descarta. Aparte de que cada persona va a poder hacer 4 registros diarios, solo 4 registros diarios. Y, aparte de eso, el tema de autenticación de la persona, de que no cualquiera pueda crear un usuario. Hoy por hoy podemos crear miles de correos electrónicos, por ejemplo. Entonces lo que hice fue, somos pocos los que contamos con más de un número de teléfono, ¿verdad? Entonces lo hice vía WhatsApp. Te mando un código de verificación de cuenta, se registran, hacen la cuenta y para cada registro de lluvia también hay que pedir una autorización que te llegue un código.
Por WhatsApp.
Por WhatsApp. Y ese te autoriza a presentar. Solo 4 veces por día, eso se suma. se suma para tener en cuenta el total de la localidad cuando presenta una de las fuentes oficiales, si toma en cuenta la cero y la cero, ¿no? Día a día.
Bien, ¿y ya lo has podido probar con lo que ha pasado? O sea,
ya lo de julio, ya lo probé.
¿Y cómo anduvo?
Espectacular.
Muy bien.
Sí.
Santiago dice además que el sistema se entrena después de cada creciente en función, digamos, de las diferencias que podría tener con la realidad. En las pruebas que ella ha hecho con eventos que han ocurrido en las últimas semanas, ha sido muy preciso, según decía este joven duraznense. No obstante, sigue cargando más datos y agregando fuentes de información oficiales que permitan tener un sistema cada vez más cercano a la realidad en cuanto a la predicción de lo que pueda ocurrir.
Tiene un modelo de entrenamiento. Se entrena en base al registro que tenga. Si hay mucho registro, va a ser más afinado lo que dicte la página. Por eso hoy por hoy tenemos muy poco registro, porque sí sabemos de las crecientes de años anteriores, pero ese registro no lo tenemos. Inumet, por ejemplo, publica a diario donde llovió y las localidades, pero siempre tiene en cuenta la localidad donde llovió más en el departamento y Durazno Ciudad. Por ejemplo, en el Carmen llovieron 200 milímetros, las demás localidades las descarta, solo toma el mayor registro. Entonces, a lo que tuve que acudir fue Dinagua. Dinagua sí sube a diario PDFs, que tuve que quemarme un poquito la cabeza para que los lea el sistema, y en base a palabras concretas, por ejemplo, Polanco del Yí, Sarandí del Yí, Durazno Ciudad y ese tipo de cosas, toma el dato y lo va tirando a la base de datos. A medida que se vayan subiendo datos, cualquier ciudadano lo puede hacer. Por ejemplo, productores rurales que llevan mucho lo que es, me dieron ese tipo ahora temprano. Todo eso sirve, porque el modelo va entrenándose y va ajustando cada vez más el número que da en base a cálculos. Siempre me gustó el tema informática, pero en cuanto a tiempos, tuve que entrar al tema de la programación, porque también soy comerciante de activos financieros y no puedo estar enfrente a la computadora mirando los gráficos y ese tipo de cosas. Entonces lo que tuve que hacer fue automatizar. Lo que sí me parece necesario, que lo comentaron la semana pasada, es el tema de un medidor en el puente del ferrocarril, que en tiempo real esté midiendo. Digo, es fácil. Yo estuve buscando, haciendo números en cuanto a económico, y digo, entre 10.000 y 15.000 pesos se puede comprar. Sí, porque, ¿qué pasa? No tenemos wifi, no tenemos conexión allí.
Claro.
No tenemos electricidad.
Empezás un chip,
se necesitan dos antenas, tener una en tu casa y una en lo que es el puente. Y después, capaz que voy a términos que no me van a entender, son unos dispositivos que van conectados con cables, que son los que leen y hacen que el sensor trabaje.
Claro.
Uno para que no se duerma, una batería para que lea, y hay que codificarlo todo para que no consuma tan rápido la batería.
Claro.
Porque al no tener electricidad allí, tiene un desfase la medición del puente nuevo con lo que es el puente viejo.
Sí.
Cuando empecé a programar, digo, pero me está dando este número y la web me está dando otro.
Claro.
¿Qué pasa? Entonces lo que hice fue ajustar en promedio lo que en realidad tiene la regla del puente viejo, que es la que está viendo la intendencia.
Cerramos así esta edición de Mirada País desde el departamento de Durazno, esperando que los temas que hemos abordado hayan sido de vuestro agrado. Nos vamos a encontrar con ustedes seguramente en los próximos días. Que tengan una buena semana.
Mirada País.